Son las 8:30 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Comenzamos aquí nuestro tiempo de tertulia.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y voy a empezar saludando a mis tertulianos de hoy, que son ni más ni menos que Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días,
bienvenido.
Eli.
¿Qué tal el tráfico? ¿Bien?
Bien, estupendamente.
Bien. Bueno, me alegro. José María Fraile, alcalde de Parla, buenos días, bienvenido también.
Muchas gracias, Eli.
Para llegar de Parla tampoco problemas.
Sin problemas, en el caso de 20 minutos hemos estado
bueno,
aquí.
Os estoy utilizando, como veis, para dar la información del tráfico.
Tráfico.
Antonio González Terol, alcalde de Boadilla y del Monte, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo estaba? ¿Tú por dónde vienes?
Por la M501,
por nada.
Al lado, 5 minutos.
Bueno, tú puedes venir andando.
Es que como estáis cada uno en una punta de la comunidad. Bueno, antes de empezar a analizar los temas del día, me vais a permitir que salude a otro invitado que nos va a acompañar durante unos minutos. Y es que últimamente no hay día en que el Partido Socialista no nos dé alguna sorpresa o dos. Ayer por la tarde, Pera Navarro renunciaba a seguir dirigiendo el PSC y Alberto Sotillos, militante del Partido Socialista de Madrid, anunciaba su intención de presentarse como candidato a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba en nombre de Socialismo Democrático, un grupo de afiliados de base en proceso de constituirse en Corriente. Alberto Sotillos, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? Estamos encantados.
Encantada de tenerte con nosotros. Alberto, tu intención de incorporarte a la carrera por la Secretaría General, bueno, pues cuando ya creíamos que la batalla se iba a librar prácticamente entre Pedro Sánchez y Eduardo Madina, porque el pobre José Luis García Tapia, pues ahí está, pero nadie lo pone en las quinielas. A nosotros, por lo menos, nos ha pillado por sorpresa, pero supongo que será una decisión muy meditada por tu parte.
Sí, llevamos además muchísimo tiempo trabajando, porque somos un equipo amplio de militantes que llevaban muchísimos años trabajando en enmiendas de apertura del partido. Había un tejido grande de militantes, de compañeros de base que tenían claro que era necesaria una refundación. Entonces, cuando sacamos adelante esa idea de socialismo democrático como espacio para aunar toda esa demanda de presión de base, de refundación, uno de los puntos clave era utilizaremos todas las vías que el partido ponga para tratar de conseguir ese mecanismo. Y por eso vimos que la herramienta era posible, que era factible, que aunque tenía sus inconvenientes evidentes, porque tiene algunos espacios cerrados, como son los avales y el límite por arriba, pero no se trata de quejarse, sino de hacer, proponer e intentarlo. Y como existía la posibilidad de que saliera, y estamos viendo que es muy, muy factible, pues era necesario ofrecer esa alternativa y que esté, porque no había alternativa real hasta ahora.
Antes de entrar en detalle sobre los pilares en los que vas a basar tu candidatura, Alberto, me gustaría saber tu opinión sobre la dimisión de Pera Navarro, que es otra de las noticias que protagoniza tu partido hoy.
Pues la verdad es que es una decisión que respeto completamente. Además, ha decidido que era lo mejor para el partido. Tal vez el momento era complicado, pero sí es cierto que los resultados estaban siendo muy, muy negativos en Cataluña. Ahora bien, el proyecto que nosotros planteamos es un cambio a nivel federal que permita que, por ejemplo, que las nuevas caras y los nuevos proyectos hasta en Cataluña también pues sean frutos del trabajo de la militancia. No podemos ir más allá. Al final es una decisión personal de Pere Navarro. Uh-huh. Supongo que ha valorado los pros y los contras y evidentemente pues había mucho peso. Que al final si no es posible rentabilizar en votos el trabajo, evidentemente hay algo que falla. Nosotros creemos que tiene mucho más que ver con la credibilidad del partido perdida que con una consecución de votos electoral.
Para devolver esa credibilidad, vosotros apostáis por refundar el Partido Socialista para devolvérselo a sus bases. Eso es lo que habéis dicho hasta ahora. ¿Cómo se hace esto, Alberto?
Hay que devolverlo en las bases para que los militantes pongan el partido al servicio de la ciudadanía, que es como se recuperan los votos. Pero claro, para ponerlo al servicio de la ciudadanía hay que ganar coherencia y credibilidad con el propio partido. Es decir, no podemos decir que vamos a remodelar la democracia española y que la vamos a abrir para que la ciudadanía pueda participar si nuestro partido sigue con estatutos casi medievales. Entonces, la credibilidad que tenemos que ganar es, mire, es el momento. Los militantes ahora mismo van a coger el partido, lo van a abrir, listas abiertas, procesos revocatorios, control de mandatos, y se va a poner en el servicio de la ciudadanía. Cuando hayamos demostrado que somos capaces de hacerlo en casa, podremos decir fuera que tenemos un proyecto para los demás, para España. Pero ahora mismo no, desde el búnker en el que está instalado ahora el Partido Socialista, no podemos tener un proyecto para España, porque difícilmente podemos transmitir la idea de que trabajamos para ellos cuando vemos que en algunos casos hay poderes y reuniones secretas con las tres R's, uh-huh. Rajoy, Rubalcaba y el Rey. Claro, es muy complicado hacerle creer a la ciudadanía que son parte y control del proceso político si luego de facto no es así.
Pues lo que estoy entendiendo, Alberto, tú eres partidario de que ya que abrimos el partido de cara a la sucesión de Rubalcaba, bueno, pues abrámoslo en canal, abrámoslo del todo, démosle la vuelta como un calcetín y empecemos casi casi desde el principio.
Claro, porque si cambiamos una cara, el avión tiene una ala rota, el motor está gripado y no hay tren de aterrizaje. Entonces, por mucho que traigamos a Obama, esto no va a volar. O sea, no podemos cambiar de cara. Por eso entendíamos que era necesario hacer una propuesta de fondo, porque evidentemente lo que veíamos no nos iba a servir. Y si sale una cara nueva para el mismo partido, que es lo que hasta ahora las candidaturas estaban proponiendo, no íbamos a recuperar votos. Lo que íbamos a ver de nuevo es una lucha de poder dentro del Partido Socialista, que nos iba a hacer desaparecer. Entonces, la opción es o transformamos el partido, lo abrimos y conseguimos que sea una herramienta útil de cambio de la ciudadanía, pues de verdad que nos extinguimos, porque si el Partido Socialista no le es útil a la ciudadanía, no va a votarlo.
Alberto, yo por lo poco que pude leer ayer sobre tu candidatura, que todavía es muy nueva y habrá que verla en profundidad, lo que abogáis vosotros es por los liderazgos colectivos. Sin embargo, tienes que reconocer que la colectividad, cuando se habla de cúpulas de partidos, normalmente no suele dar buenos resultados.
Bueno, evidentemente lo que hay que tomar son las decisiones y que el partido está abierto. Es decir, que todas las decisiones de especial relevancia se voten, que no haya ningún miedo a que si estamos hablando de referéndums para la sociedad española, haya referéndums dentro del partido. Temas de especial relevancia, como puede ser la votación en el Congreso que se realizó ayer, debería haber estado en manos de la militancia, que antes se pronuncien si es a favor o en contra, porque no es una decisión del partido únicamente, es una decisión de todos los militantes. Entonces, evidentemente, hará falta una estructura de organización, hará falta un proceso ejecutivo que permita llevar a cabo las acciones, pero esta es la clave, llevar a cabo las acciones que la militancia decida. Es decir, para eso es una ejecutiva, para ejecutar lo que el partido, como militancia, saque adelante. Y para eso se trata de que esté en sus manos. Las listas abiertas es la prueba más evidente de que el partido vuelve a estar en manos no de quien hace las listas, sino de la ciudadanía. Y por lo tanto la democracia mejora porque ya sí que hay una representación real. Porque ahora el ciudadano ya está eligiendo a la persona que le va a representar. Y el que le representa sabe que su puesto no depende del compañero que hace las listas, sino del ciudadano. Entonces volverá a trabajar para el ciudadano.
Lo mencionabas hace un momento, pero el principal obstáculo con el que os vais a encontrar, sin ninguna duda, es la obligación de reunir los 10.000 avales que exigen los estatutos del partido para poder formalizar la candidatura. ¿Los tenéis ya sujetos o no?
No, es imposible sujetarlos a priori y afortunadamente no.
Hombre, pero algo habréis sondeado para lanzaros a la piscina, digo yo.
Sí, efectivamente. Y no hemos comprobado que, aunque lo han puesto lo más difícil posible, no va a resultar tan difícil al final. Porque evidentemente hay mucha militancia. Hay más de 10.000 militantes que necesitan y saben y que son conscientes de que es el momento. O se refunda el partido ahora o vemos cómo desde luego vamos a desaparecer. Entonces, sí, bueno, es evidente que no es el modelo que nos gusta. Nosotros preferimos, por ejemplo, sistemas de dos vueltas, donde sean los militantes los que elijan quienes pasan con su voto a la siguiente y no que haya un filtro previo. Es cierto que hay que al final es un enfrentamiento aparato versus militantes, pero es lo que lleva estando hasta ahora. Es decir, el aparato estaba enfrentado en buena medida a la militancia porque decidía sin ella. Bueno, pues hasta ahora no parece que vaya a ser tan difícil como al principio se presuponía, lo cual nos anima muchísimo, ¿no?
Alberto, ¿habéis consultado la decisión de presentaros con Tomás Gómez?
No. Somos un grupo de bandas independiente, no la consultamos. No vaya a ser que nos digan que no. No hay que pedir permiso de otra cosa. No, vamos. Son decisiones absolutamente de base, consensuadas entre los militantes que lo forman, coordinado y horizontal. Al final, no. Yo personalmente le informé, pero por mi afecto y amistad con él, pero nada más.
Bueno, lo del afecto y amistad ya me quita casi la última pregunta, porque te iba a preguntar si finalmente fueses elegido secretario general del partido, ¿tú serías partidario de mantener a Tomás Gómez como candidato para las próximas elecciones?
Ah, pero es que no dependería ni de mí. Dependería de la militancia y sobre todo de él y de que los militantes de Madrid voten. Lo que haríamos, desde luego, sería asegurar que va a haber primarias, asegurar que va a haber congresos abiertos en todas las secretarías generales de un militante un voto. Eso será así. con nuestra ya la Secretaría General. ¿Para qué? Para que la decisión no sea del secretario general de Ferraz. Ya está bien de que Madrid, Andalucía, Valencia dependan de lo que diga Ferraz. No, no, estos son federaciones independientes y la clave es que los militantes tengan la llave. Por lo tanto, que Tomás siga o no siga, va a depender de él y desde luego de la militancia que vote libremente la decisión de qué es lo que quiere mejor para el resultado electoral y para ofrecer una alternativa clara y real.
Alberto, por último, sé que tienes otras muchas citas informativas, pero yo creo que sabes de sobra, que eres consciente. Tú eres un hombre joven, eres un hombre mediático, es decir, tú participas en tertulias, eres un hombre que maneja Internet maravillosamente bien. Sabes que va a ser inevitable que alguien te acuse de decir que te estás aprovechando un poco del fenómeno Pablo Iglesias, de decir, oye, pues si le ha funcionado a Pablo Iglesias, ¿por qué no me va a funcionar a mí?
Bueno, si fuera tan fácil habría otros candidatos. Y si fuera tan fácil ya teníamos 20.000 avales. No, el fenómeno Pablo Iglesias es un fenómeno social. Y si esto puede llegar a triunfar es porque las bases militantes del partido llevan muchísimos años trabajando en este camino. Los militantes del Partido Socialista estaban acampados en Sol mientras los dirigentes lo veían con miedo. Estaban allí, los militantes estaban en la manifestación republicana en Sol el otro día. Es decir, los militantes tienen muy claro cuál es el cambio social y la nueva política que hace falta. Entonces, frente a quienes están peleándose por qué varón me apoya, qué varón no me apoya, guerras de varones, eso es vieja política. La ciudadanía no quiere vieja política porque no le hace partícipe. Entonces, si bebemos de algo, es del fenómeno social bendito, de que es una ciudadanía madura cada vez que se ha dado cuenta de que tiene que ser ella la que sea responsable y partícipe de las decisiones políticas, porque ha visto que dejándoselo hacer a otros, hacían política en su contra.
Alberto Sotillo, es que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Espero tenerte en breve, pero aquí sentado en el estudio,
Pues será un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Me lo apunto, Alberto. Mucha suerte. Gracias.
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Carlos Ibáñez.
Muy buenos días.
Ahí estaba Alberto Sotillo, es un valor emergente. No sé si solo dentro del Partido Socialista o incluso más, pero ahí lo hemos tenido. Recuerdo a nuestros oyentes, a los oyentes de Madrid, que hoy tenemos como tertulianos de lujo a Pedro Royán, que es alcalde de Torrejón de Ardoz, a José María Fraile, que es alcalde de Parla, y a Antonio González Terol, que es alcalde de Boadilla del Monte. Con ellos vamos a repasar y analizar toda la actualidad. ¿Qué pasa exactamente? ¿Por qué,
Bueno,
Carlos?
Pues pasa por parte de lo que te contaba Alberto Sotillos esta mañana. Pasa por ver si finalmente, como se espera, Eduardo Madina y Soraya Rodríguez, a la que le están llegando numerosos cantos de sirena, dan hoy el paso y se presentan a esa candidatura para la secretaría general. Pera Navarro, el próximo sábado, va a oficializar la renuncia como primer secretario de los socialistas catalanes. Y hoy es el día Eli en el que la Casa Real va a dar a conocer por fin detalles de esa ceremonia de proclamación del rey Felipe VI. Tanto lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados como ese posterior recorrido por las calles de Madrid en sentido inverso al día de la boda. Es decir, irán del Congreso hacia el Palacio Real.
Claro.
Eso es. Además, hoy estamos pendientes de esa huelga que ha terminado, la de los taxistas. Uber, por cierto, ha respondido bajando sus tarifas un 50%. Esto no se va a acabar aquí, ni mucho menos.
Es que los de Uber están encantados.
Ellos encantados.
Les han hecho una publicidad.
Bueno, fíjate, las descargas, Uber se ha colocado en quinto lugar, ocupaba el décimo.
Yo no sabía que existía Uber y ahora lo sé perfectamente.
Exactamente, y solo funciona en Barcelona, funcionase aquí en Madrid, imagínate. Bueno, pues no va a quedar así, la Federación Profesional del Taxi ha dicho que va a volver a convocar huelga el día 1 de julio, si la administración no responde antes del 16 de junio, y además, ojo, porque no descartan los paros indefinidos. Y lo apuntabas tú, Hacienda quiere nuevos caladeros recaudatorios, la prostitución y las drogas blandas. Veremos qué ocurre con ese asunto y cómo se podría tratar. Y el deporte, empieza a rodar el Brazuca, el balón oficial de Brasil 2014 y España, que empieza a buscar su segundo mundial consecutivo.
Habrá que ver dónde nos refugiamos los que no nos gusta el fútbol. ¿Qué le vamos a hacer, Carlos? Muchísimas
gracias.
Ahí están los temas puestos sobre la mesa. Vuelvo a saludar de nuevo a mis tertulianos. Muy buenos días a los tres. Y si os parece, empezamos el repaso de la actualidad del día por donde la hemos dejado con Alberto Sotillos, nuevos candidatos para el Partido Socialista que van surgiendo como setas. Día a día vamos conociendo nombres nuevos. Por lo visto, además de Alberto Sotillos, se rumoreaba ayer, José María, y empiezo por ti, por razones evidentes. ¿Le funciona el micrófono, José María? pregunto. José María, dime hola.
Hola.
No, no le funciona. Cógete el otro, cógete el
Perdón.
Ahí. Nada, decía yo que se rumoreaba ayer mismo que podría estar pensando también sumarse a esa carrera por el sillón de Rubalcaba, pues Juan Fernando López Aguilar, Soraya Rayo. Rodríguez, en fin, que a mí lo que más me llama la atención, y aquí ya pongo el tema del debate, le cedo la palabra a José María, pero seguido los otros dos tertulianos pueden intervenir, a mí lo que me llama la atención es los perfiles tan diferentes que tienen todos y cada uno de los candidatos que vamos conociendo o de supuestos candidatos, porque claro, Eduardo Madina se parece a Alberto Sotillos pues como... En fin, como un huevo una castaña. Y no quiero hablar ya de Pedro Sánchez, que se parece a Eduardo Madina y a Alberto Sotillos, pues exactamente lo mismo. Y otro tanto podríamos decir con Juan Fernando López Aguilar o con Soraya Rodríguez, ¿no?
Bueno, pues quizá eso sea una de las grandes virtudes de mi partido, ¿no? Que, que quizá nos parezcamos mucho a la gente de, como decimos, que nos parecemos a la gente de la calle, ¿verdad? Que hay un amplio espectro de perfiles, tanto, me imagino, de profesionales, de formación, de discurso, de posicionamiento ideológico, ¿no? Por lo tanto, para mí es una satisfacción, y ha sido una satisfacción escuchar a Alberto Sotillos, y bueno, que haya dado ese paso, lógicamente, ¿no? Hay algunas cosas que comparto más con él, otras menos, pero...
Abrir el Partido Socialista en Canal, ¿qué pensáis de ello? Como uno de los dos grandes partidos que está llamado a gobernar en este país.
Bueno, yo lo primero, Eli, la democracia interna siempre es, yo creo que muy, muy buena, muy positiva para todas las organizaciones. A mí solo me llama la atención que empieza a haber un denominador común en todas estas cosas, es elegir personas. Y yo creo que el Partido Socialista, lo están diciendo algunos afiliados, hombre, aquí el alcalde de Parla seguro que lo puede decir mucho mejor que yo, al final se trata también de hacer un debate de ideas, ¿no? Yo creo que lo que está provocando la caída en votos de los grandes partidos, pues a veces nos critican pues esto, ¿no? Es decir, estáis defendiendo vuestras ideas, estáis defendiendo vuestros principios. A mí me preocupa, por ejemplo, de lo que ha dicho Alberto Sotillos, decía, somos federaciones independientes. Ya está bien de que Andalucía y Cataluña se les imponga desde Ferrat. Bueno, gracias, por ejemplo, al sentido de Estado, en este caso, de Rubalcaba, y no me veía yo nunca defendiendo a Rubalcaba, ayer la ley de abdicación salió adelante por el 85% de los votos. Yo de eso me alegro mucho. Pere Navarro, que ha caído estos días, ha caído como secretario general porque, básicamente, él mismo lo ha dicho, los alcaldes empiezan a rebelársele porque tienen coaliciones con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida en sus municipios, y la deriva soberanista de Esquerra Republicana parece que no se corresponde con el discurso que Pere Navarro ha mantenido durante este tiempo, que también ha dado sus bandazos, ¿no? Bueno, pues se ha visto sobrepasado por los acontecimientos. A mí me preocupa que esa unidad de discurso que ha tenido el Partido Socialista, por ejemplo, con el felipismo, se haya roto, se vaya a romper con este debate de personas.
Pedro.
Sí, yo coincido. Además, había tomado nota aquí el tema de las federaciones independientes. En primer lugar, yo creo que para el país es muy positivo y es muy saludable que haya dos grandes partidos que defiendan la integridad territorial.
Bueno, te van a crujir los que
la identidad.
Hablan siempre de bipartidismo, que es un concepto falso, por otro lado, porque en este país no existe un bipartidismo. Existen dos grandes partidos que son elegidos por la mayoría, pero existen muchísimos partidos, muchísimas opciones.
Yo creo
opciones,
que es muy
¿no?
bueno que haya al menos un par de partidos que defiendan la integridad nacional, territorial, los principios básicos, esenciales, es decir, lo que nos ha caracterizado a lo largo, no digo de los últimos años, de los últimos siglos. Por eso yo abogo que quizás el Partido Socialista, y yo no soy muy dado a hacer referencias a las organizaciones políticas y a sus métodos, procedimientos, designaciones, elecciones, etcétera, etcétera. Pero quizás el Partido Socialista, por ese escoramiento a través de sus federaciones independientes, en el que ha tenido, pues, por ejemplo, con el Partido Socialista, con el PSC, pues ha tenido un claro escoramiento, pues ese escoramiento ha provocado que Pere Navarro posiblemente haya caído, no solamente por lo que ha sido el resultado electoral, pero estamos viendo que la revolución social que se está produciendo, muy rápida, muy intensa, muy profunda, generalmente lo que eligen son las primeras marcas. ¿Qué le ha ocurrido al PNV con Bildu? Flirteó. Y al final ha sido Bildu el que ha pasado por encima de Bildu. ¿Qué es lo que ha ocurrido a CiU con Esquerra Republicana de Cataluña? Ha flirteado con el independentismo y al final es...
que antes que la copia la gente prefiere el original.
Efectivamente. Entonces, de veras, yo creo que en ese sentido, quizás esos coqueteos esos coqueteos puedan estar factura, provocando, ¿no?, esta situación.
Yo primero, mi apreciación, ¿no?, sobre esto es que estos últimos días he podido apreciar un gran cariño a Alfredo Pérez Rubalcaba y al Partido Socialista. Yo lo agradezco de verdad, de todo corazón, pero siempre hemos estado ahí, siempre hemos tenido un amplio sentido, un gran sentido de Estado, siempre lo hemos demostrado, en los momentos buenos, en los menos buenos y en los momentos malos. Siempre hemos estado ahí. Yo creo que es lo primero que quiero recalcar, que mi partido reproduce, igual que hablaba antes de los candidatos, nuestro partido reproduce esa singularidad que tenemos en este país. Y lo que hemos dicho en muchas amplias ocasiones es, primero, que este espacio compartido que es España queremos que sigamos juntos, y no hemos tenido ningún pelo, ni yo tengo ningún pelo a la lengua de decir que queremos seguir juntos, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra vocación, de que sigamos juntos. Pero Navarro, ¿en qué situación está? Muy complicada. Esas dos almas del partido catalán rompen en un momento complicado, en una crisis económica, social, una crisis institucional en Cataluña y en España, y por lo tanto ha sido uno de los damnificados de esta situación. ¿Qué hay que hacer? Independientemente que los alcaldes de las zonas de la metropolitana, es verdad que tienen una situación difícil, ¿no?, de gestionar, pues creo que lo que puede provocar, aparte de las caras, que son importantes, y del procedimiento interno, que es importante, hay que, lógicamente, poner encima de la mesa un proyecto de país. Este país necesita un proyecto de país. Que los ciudadanos sepan cuál va a ser su modelo territorial, su modelo fiscal, qué va a pasar con el modelo de Estado, qué va a pasar con los bancos, ¿no?, en definitiva, qué va a pasar con el empleo. Y eso es lo que tiene que tener vocación mi partido a través de este proceso que se abre. Un líder, un procedimiento que a mí me parece importante, pero que no es lo primordial, y ante todo un proyecto de país, como hizo Felipe González en su momento. Este es el proyecto de país encima de la mesa, y gracias a eso pudimos progresar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo, sobre lo que dice el alcalde, hombre, vamos a ver, siempre habéis tenido sentido de Estado. Yo me alegro de que haya habido un secretario general del Partido Socialista, como Alfredo Pérez Rubalcaba, que haya puesto orden, pero hay que recordar lo que pasó con el Partido Socialista de Navarra, José María, cuando flirteó con los independentistas, o cuando el PSC en un momento dado bandazos también sobre el soberanismo y sobre el derecho a decidir, sobre todo en un momento que yo creo muy complicado. Que yo creo que es verdad que los dos grandes partidos, y no hablo yo de bipartidismo, pero somos los que siempre hemos intentado defender la unidad de España. Ahora se nos han apuntado otros partidos como UPyD y demás, en fin, que son de nuevo cuño, pero el mensaje es el mismo y proceden de donde proceden. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Lo que yo digo es que me alegro que efectivamente se abogue, por ejemplo, por parte de José María, por esto, la unidad de España, ¿no?, y que podamos hablar claramente de un modelo territorial unificado. A mí me preocupa, y insisto, el discurso de Alberto Sotillos, que no sé si es el de Pedro Sánchez, que no sé si es el de Eduardo Madina, aunque lo sospecho que sí que es el de Eduardo Madina, que es el
vamos
de
dejar independencia. Vamos a dejar a Madina que diga lo que quiere.
Independencia. No,
por cortesía primero, ¿no?
Si lo ha dicho muy claro, y lo ha dicho muchas veces, ¿no?, que habría que hablar mucho del federalismo del Estado. Bueno, yo voy a lo mismo. Quiero decir, yo creo que dar bandazos sobre la política territorial nos hace estar donde estamos con Cataluña y con el país.
Pero que hay que afrontarlo.
Eso es muy peligroso.
Pero hay que afrontarlo.
Hay que afrontarlo, pero no dando la razón a los independentistas.
No.
Habrá que afrontarlo, pero no pactando con él.
Habrá
que afrontarlo y no dividiendo,
no podemos tener un
con el derecho a decidir, José María.
Antonio, no podemos tener un discurso infantil de dar la razón por dar la razón a nadie. Yo creo que hay que abordar el debate supuesto, territorial existe. Mira, o podemos mirar a otro lado o afrontarlo.
José María, mira, ¿tú de verdad crees que a la gente su primer problema es el debate territorial? No, su primer problema será el desempleo, su primer problema será la economía, su primer problema será si llega o no llega a final de mes. Es decir, el debate territorial está en dos zonas muy concretas y animado de vez en cuando por partidos que tienen sentido de Estado en el Congreso de los Diputados y que, sin embargo, cuando llegamos a la región, hablo del PSC o del Partido Socialista del País Vasco, pues tienen un discurso un poco distinto.
Te compro parte del discurso. ¿Verdad que los ciudadanos, cuando te ven por la calle, te dicen, alcalde, es que estamos preocupados por el modo territorial? Tienes razón, Antonio, no te lo compro. Pues pero eso, que es un problema que tiene el país y que hay que afrontar. También es verdad, es una situación que hay que afrontar. Eso,
con
vamos, no podemos mirar para otro lado.
Con sentido de Estado.
Hombre, claro, como siempre hemos hecho.
Bueno, bien, desde el Congreso de los Diputados más o menos lo tengo claro. Lo que no tengo tan claro es, ojo, con dejar absoluta libertad a esas federaciones independientes. Insisto en lo que ha dicho Pedro antes también. Ojo con independientes.
Yo he dicho que Alberto Sotillo, le agradezco mucho, pero hay cosas con las que no comparto.
Perfecto.
Igual que no comparto con otro compañero.
Me alegro mucho pero saberlo en tu caso.
Pero el no compartir no significa demonizar, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que preparar un proyecto colectivo. He dicho proyecto de país.
Creo que, desde luego, poder flirtear con la división territorial de España, yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio. Y hay algún candidato de los que está hablando que lo está diciendo muy claro.
Bueno, yo creo de veras que hay un debate real de lo que es el modelo territorial, pero en buena medida es fruto de un problema que se ha generado de manera artificial, porque es una clara minoría la que está 24 horas al día, como la gota malaya, pum, 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 pum. Y que al final, claro, un señor de Cuenca tiene tanta capacidad y tanta potencial de hablar de Cataluña como alguien de Gerona, de cualquier otro rincón de España, porque eso es lo que articula y lo que fija nuestra Constitución. Por tanto, yo creo sinceramente que lo que he hecho en falta, y me lo aplico en primera persona, es más debate, más diálogo sobre este asunto y desmontar algo que yo creo que de veras que no obedece a la realidad. Nuestras comunidades autónomas otorgan una independencia a los territorios prácticamente total. Prácticamente total. Es decir, el modelo autonómico español es un ejemplo a seguir desde el punto de vista de defender los principios, los intereses y la propia identidad y singularidad de los territorios.
Bueno, hablabas lo de la gota malaya, me ha encantado, Pedro, de pum, 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 porque es que me ha recordado automáticamente el otro tema de actualidad, que es la sesión de ayer del Congreso, donde se aprobó la ley de abdicación en una sesión cuando menos pintoresca, bastante pintoresca, y en la que pudimos ver pancartas, carteles, escarapelas, portadas de revistas, fórmulas bastante, no sé cómo decirlo, bastante originales a la hora de dar el voto, discursos ajenos al tema del debate, en fin, un auténtico espectáculo que me lleva a pensar que hay algunos partidos que no se toman en serio, o por lo menos que ayer no se tomaban en serio ni el Congreso de los Diputados, ni desde luego el tema por el cual se había convocado esa sesión. Ahí cada uno aprovechó para vender lo suyo, ¿no? Dijo, bueno, pues yo llego y ahora vendo los independentistas su independentismo, los antimonárquicos su antimonarquía, los republicanos su prorrepublicanismo, en fin. No sé cómo visteis ayer esa sesión en el Congreso, pero no sé si coincide conmigo,
pues,
o no.
Ciertamente. Mira, cuando en algún momento yo a nivel particular hago la reflexión acerca de cuáles podrían ser las bondades de un modelo distinto al modelo que disfrutamos de la República, cuando tengo oportunidad de escuchar los discursos de los prorrepublicanos, me afianzo más en que el modelo perfecto es el que disfrutamos, el de una monarquía parlamentaria. Porque no hay España, no hay unión, cada uno va a lo suyo, cada uno va con su libro, pero es que el libro de uno es total y radicalmente opuesto al libro del que se encuentra, no enfrente, a tu derecha, a tu izquierda. Es un cúmulo de despropósitos. Y sobre todo algo que, de veras, los alcaldes estamos muy cerca de la gente, como debe de ser. Perdón. Las barbaridades que se escucharon ayer en el Congreso no obedecen ni tienen fiel reflejo a la sociedad española. Se hicieron algunas acusaciones totalmente bárbaras. Totalmente bárbaras.
Bueno, aprovecho en este momento, perdona que te interrumpa, hubo una, que fue la del portavoz de Amaiur, que rozaba la apología del terrorismo. O sea, yo creo que nunca se han escuchado semejantes barbaridades en el Congreso de los Diputados. Si os parece, vamos a recordarla y la comentamos.
Tan solo entre 1975 y 1977, los dos primeros años de Juan Carlos como jefe del Estado, en Euskal Herria fueron asesinadas más de 50 personas por la policía, la Guardia Civil, las fuerzas paramilitares. Cientos de personas fueron torturadas brutalmente, miles de personas las detenidas, y Juan Carlos I era el jefe del Estado bajo el cual se organizó todo esto. Y después de 1977, más de lo mismo. Se negaron los derechos a nuestro pueblo. Prosiguieron las detenciones, las torturas, denunciadas incluso desde la ONU, desde la Unión Europea, las ilegalizaciones, los cierres de periódicos. ¿Y por qué no? En ese régimen también se secuestró, se desapareció, se asesinó a personas con el GAL, y Juan Carlos era el jefe de ese Estado.
Bueno, o sea, una sarta de barbaridades, una detrás de otra, que yo creo que no tiene precedente en el Congreso de los Diputados, y que viene a demostrar, no sé lo que penséis vosotros, que quizá la sesión de ayer fue innecesaria. Ya sabéis que hay voces ahora que dicen, oye, no sé para qué se montó esto, cuando esto se podía haber resuelto de una manera bastante más sencilla, que es, el rey le dice al presidente del gobierno, le traslada su intención de abdicar, el presidente del gobierno lo anuncia, aparece en el boletín oficial del Estado y Santas Pascuas. Y aquí no hay que montar ningún tipo de numerito. No sé si vosotros sois partidarios de la sesión de ayer, o hubiese sido, no sé si mejor o peor, pero más práctico lo otro.
Pues fíjate, Eli, Yo creo que es bueno que la gente se retrate, para que todos tengamos oportunidad de escuchar lo que algunos dicen. Y la lástima es que en el Congreso de los Diputados hay sentados algunos señores que, si yo tuviera la potestad, tardaban 5 minutos en salir, y no por la puerta de adelante, por la puerta de atrás. Porque al señor que acabamos de escuchar, que todos sabemos quién es, cuál es su procedencia, cuáles han sido sus méritos, cuáles han sido sus alabanzas y glorias a los que han matado a casi 1,000 españoles, lo que queda evidentemente claro es que él mantenía un discurso, que es el discurso de la República, y yo creo que eso es bueno que lo sepa todo el mundo, porque la República, no, en buena medida, es la suma.
No está metido, no está, no está. No, pero no vayas por ahí. No, hombre, ese discurso no se de mago, hombre. Vamos a ver.
Bueno, es al menos uno de ellos.
El pleno de ayer era previsible. Previsible. Quien no tuviera en la cabeza que eso iba a ocurrir y cada uno iba a leer su libro, pues vamos, yo creo que roza la estupidez. Es decir, iban a hablar cada uno en su libro, porque era lo que había. Ese señor no representa ese señor, Amaiur, que a mí me parece interesante sus apreciaciones, pero me reafirma que este país es democracia. Cuando digo a alguna gente en la calle, es que no hay democracia. En este país hay democracia. Tenemos constancia en el Parlamento de ayer. Por lo menos constatamos que en este país hay democracia y un tipo puede subirse a decir lo que le apetezca.
Eso
lo podemos constatar. Lo podemos constatar. Segundo, o sea, que hay un sentimiento en la calle complicado, diferente, y que hay gente que habla de que quiere decidir sobre el modelo de Estado, pues también, y hay que asumirlo, no pasa nada. Pero ese señor no representa lo que puede ser el ideario o lo que intelectualmente representa la República. Para algunos, que ayer Alfredo dio unas pinceladas, yo creo que muy sabias, de mi partido, de la posición de monarquía parlamentaria de la República. Por lo tanto, ese señor representa lo que es un republicano. Intelectualmente parece que está muy alejado de lo que puede ser un ciudadano que desea, aboga como modelo Estado de la República. No tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, eso es lo primero, porque a mí me duele esa apreciación personalmente.
Pero
¿no?
Suma.
¿Que suma qué? ¿A qué suma?
Suma a una serie de otros. Y el problema
pero
es que
ese señor representa, momento, ese señor intelectualmente está muy alejado
no
de mí.
Se remodele y no se reforme la ley electoral,
¿para qué?
Es para evitar que las minorías puedan asumir responsabilidades de gobierno cuando no han sido las opciones elegidas mayoritariamente por los ciudadanos.
No, estoy de acuerdo, hombre, no es una barbaridad, estoy de acuerdo. Eso no...
Claro, hubo pactos si de Pinel en el que si todos queremos, estaban contra si queremos, mi formación si política,
si
yo entiendo
queremos,
que no
si queremos, si queremos que los ciudadanos entiendan que esto la democracia tiene valor, que su voto vale, que a quien entienden que les tiene que representar se refleja en ciertos en las instituciones, no podemos decir que usted, como tiene un 3, un 2, un 5, no va a poder gobernar.
Oye,
pues depende.
José María, yo esto depende, esto que dice Pedro que Royán, depende. Yo al primero que se lo escuché, a los dos primeros que se lo escuché, fueron a Ibarra y a Bono.
Depende.
Es decir, a dos socialistas, es verdad.
¿Que hay que poner un suelo? Pues claro que sí, un 3, un 5, el que se decida. Pero hombre, que hay que contar con minorías para gobernar, pues esto está ocurriendo y ocurrirá en muchos plenos municipales a partir del 2015.
Uh-huh. Y
eso va a ocurrir.
Y así ocurre.
Y va a ocurrir.
Y así nos va.
Eso es un poco de cintura política. Yo que estoy acostumbrado, a lo mejor vengo aquí un poco de sobrado, ¿no? Pero bueno, pero es cuestión de cintura, ¿eh?
Bueno, yo por ver algún detalle. Hombre, el espectáculo yo creo que, en fin, puede ser que fuera previsible. Es lamentable porque yo creo que en la casa de todos los españoles, donde reside la soberanía del pueblo español, pues no es un lugar ni para sacarle curriña ni para hacer discursos de este tipo. Y bueno, sean republicanistas o no lo sean. Yo creo que en el debate monarquía-república, yo creo que ha habido un debate de fondo. No ha habido debate de fondo, yo creo que ha habido un debate de forma. Se ha intentado utilizar políticamente desde un sector. Habrá republicanos de derecha y habrá republicanos de izquierdas, pero en este país fundamentalmente ha sido la izquierda la que ha pedido, un sector muy radical de la izquierda, que haya sido Amaiur o cualquier otro, es que republicana, son los que han pedido la república. Y hay que decir que ya que hablábamos, o hablaba José María de democracia, pues es precisamente en una monarquía parlamentaria donde podemos hablar de república abiertamente, porque si fuéramos a la constitución de la Segunda República, bueno, es curioso.
A ver, Antonio, la Segunda República
curioso,
otra vez.
Déjame hablar a mí. Es curioso el artículo primero, es curiosísimo. El artículo primero
es lo que
de
estáis,
la ley de defensa de la república dice que será una agresión a la república y por tanto penado la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público, por ejemplo, haciendo apología del régimen monárquico.
Gracias a Dios,
aquellos que creen que la primera y la segunda república fueron idílicas, pues si se leen un
nada
poquito
idílico,
llegan,
Antonio,
llegan a la conclusión de que de idílico poco. Mira, yo creo que es un gran avance.
No caigamos en la demagogia y en el romanticismo. Vamos a ser pragmáticos, un poquito pragmáticos. Porque pragmatismo no viene mal país,
hombre. A muchos de vosotros os encanta hablar de la Segunda República.
Que no,
yo no, como ejemplo. A muchos de vosotros, no a ti.
Yo no te he dicho nada.
No, yo no te digo a ti. Digo a muchos de vosotros, simplemente. Vete a cualquier municipio de Madrid, que no sea el tuyo, y probablemente te lo encuentres. ¿Qué veo yo?
Creo que yo no me encuentro alcaldes con el gorro frigio por la calle, Antonio.
Con la bandera de la República. Con la bandera de la República, seguro que te las encuentras el día que.
Antonio, está escuchando mucha gente aquí en Madrid.
Sí, perfecto.
Vamos a intentar establecer una tertulia coherente y racional.
Si eres tú.
No, no me digas.
Cada vez te pareces más a una compañera tuya que se llama Amparo Valcárcel, que nunca nos deja hablar en las tertulias. Siempre está interrumpiendo.
Ella es mucho más guapa que yo.
Déjame terminar.
Digo como apreciación personal.
Acaba Antonio y tiene la palabra José María.
Gracias, 85%, 85% apoya la ley de abdicación. Tuvimos un referéndum constitucional que apoyó el 67%, en el que participó el 67% de los españoles y que apoyó al sistema de monarquía parlamentaria el 88% de esos electores. Yo creo que es un paso muy importante, creo que hay que dejar hablar a la gente. Creo, como dice Pedro, que la gente se tiene que retratar. A mí me repugna lo que dijo ayer el de Amaiur, me repugna que vaya con la icurriña al Parlamento como esgrimiéndolo, como si España atacase al País Vasco cuando todos los españoles nos sentimos orgullosos de todas las comunidades autónomas y también del País Vasco y Cataluña, pero si algo hay que decidir sobre ellas, decidiremos todos, no solo los de allí. Bueno, pues me parece que es un avance importante que exista una unidad en torno a la figura de Su Majestad el Rey, que pronto será Felipe VI.
Uh-huh. José María.
Yo creo que ayer el discurso de Acedo marcó la posición de mi partido. No voy a entrar más en república, ni monarquía, ni creo que ninguno de nosotros vayamos con la tricolor ni el gorro frigio por las calles. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando y ¿qué opina de esto? ¿Qué hay que decirle de esto? Bueno, yo creo que eso es lo importante. La corona decide dar un paso adelante, ¿no? Y todo el mundo lo interpreta, o yo quiero interpretarlo, que esto tiene que cambiar. El país necesita nuevos liderazgos y la corona es impulsor de esos nuevos liderazgos. Que es lo que sé, yo creo que es lo que se trata, ¿no? Yo no creo que no hay otra cosa detrás, es decir, impulsar nuevos liderazgos. Mi partido estamos en esa fase de decidir nuevos liderazgos. Los empresarios, sindicatos, todos aquellos que tienen voz en este país y capacidad de decisión, tienen que cambiar los liderazgos. Liderazgos que puedan afrontar un camino nuevo y sacar este país de la crisis en la que estamos inmersos. Nuevos liderazgos. Yo creo que la corona ha dado ese paso. Y por lo tanto, quedémonos, una parte con el chascarrillo, la mayor y tal, con ese ejercicio que tenemos que poner encima de la mesa hacia adelante. Hablan de nueva transición, de nuevos pactos. Hablemos como lo queramos. Pongamos el apellido, la etiqueta que queramos. Pero estamos en un momento en el que tenemos que proponer a la ciudadanía nuevos liderazgos y un proyecto de país sólido para avanzar. Si no, si eso no ocurre, estaremos perdidos.
Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de ayer en el Congreso, porque claro, podríamos estar hasta mañana hablando de lo que ocurrió, pero me gustaría que nos vengamos a la Comunidad de Madrid. Sois tertulianos de hoy en Madrid, pero sois alcaldes también y de vez en cuando pues habrá que sacar a relucir vuestra conducción. Ayer Madrid se quedó sin taxis, los taxistas se declararon en huelga para protestar por esas aplicaciones móviles que les hacen la competencia que ellos consideran ilegal, y ayer mismo anunciaban que esto no se va a quedar aquí, que el próximo 1 de julio va a haber nuevas movilizaciones. A mí me da la sensación de que este problema tiene una solución bastante complicada, porque aquí entra en juego no solamente lo que decidan los taxistas o lo que pueda hacer el ayuntamiento, que no sé si puede hacer algo o no, pero es que aquí entramos con una normativa nacional. Ya sabemos, desde el Ministerio de Fomento han dicho que van a intentar regular esto con multas, incluso para esas plataformas que estén haciendo efectivamente una competencia desleal, pero es que también entra la Comunidad Europea, que hace todo lo contrario, que da carta blanca o da luz verde a plataformas como esta que se ha puesto tan de moda últimamente, que no opera en Madrid, pero sí funciona en Barcelona. Vosotros, supongo que ayer sufristeis en vuestros municipios la huelga de taxi, vuestros vecinos la sufrieron. ¿Cómo veis la solución de este conflicto?
Bueno, yo lo primero, más regulación. Y fíjate que yo, siendo liberal, soy de los que pienso
de regular poco.
Pero en este caso sí que es verdad que hay un tema de competencia vamos a ver, para cualquier taxista hay un coste de licencia, un coste de seguros, un coste de mantenimiento. Es verdad que la Unión Europea ha dado mucha libertad para la creación de plataformas como Uber, por ejemplo. Es cierto que yo creo que, bueno, ahora hablaremos de si les ha salido bien la jugada o no a los taxistas, pero en cualquier caso, ¿garantiza Uber que los coches van a tener sus seguros pasados, sus ITVs? No, nada de esto está regulado y, por tanto, yo creo que es ahí donde el Ministerio incide que donde se vulnere la competencia y además no se esté jugando en igualdad de condiciones, pues obviamente habrá que actuar. Por tanto, en ese punto yo creo que hace falta rápidamente que el Ministerio actúe. También la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea, cuya voluntad yo la entiendo, desde una directiva que se llama la directiva Bolkestein, ellos hablan de la libertad de establecimiento y circulación de servicios y, por tanto, entra dentro de su competencia, pero es cierto que probablemente no han visto si se compite en igualdad de condiciones. Y yo creo que esto, ese es el movimiento, si quieres, político. El movimiento social, yo creo que es imparable, porque el problema es que una aplicación que mucha gente antes de ayer no conocía, por la huelga, por desgracia, se ha dado a conocer el triple. De hecho, creo que el volumen de descargas está siendo realmente brutal.
No, se están frotando las manos.
Efectivamente. Yo creo, bueno, ya cuando han dicho que hacen un descuento de un 50% en los costes,
pues obviamente sí, no. Yo creo que eso no son,
eso no beneficia.
No, es, es una patata caliente. O sea, evidentemente que todos tenemos en mente la posición de defender el sector del taxi por la creación de empleo, por lo que significa dentro de nuestra comunidad, en Madrid capital. Creo que todos estamos anclados, pero es un problema, una patata caliente de regulación en un momento en que la sociedad tiende a desregularse a través de estas plataformas y de estos servicios que se ofrecen cada vez más. Entonces es una patata caliente, ¿no? Yo desde aquí, lógicamente, mi posición es que hay que proteger a estos empresarios, muchos de ellos gente autónoma, vecinos, gente que conoce, que se ha dejado una pasta, permíteme la expresión, en comprar una licencia, en que han empeñado toda su vida y su patrimonio, y ve que el señor de al lado pues tiene un coche, se suben dos y les cobra 50 euros sin ningún tipo de componente o de sesgo fiscal, ¿no? Es decir, de pago de impuestos. Entonces, es un tema de una patata caliente. Yo creo que en este sector, como ocurrirá en otros más, ¿eh? En otros más sectores.
A mí me preocupa sobre todo el derecho de terceros. Dices tú, oye, hay un accidente. ¿Tienen seguro o no tienen seguro? ¿Tienen pasado la inspección técnica? No la tienen. No tenemos ni siquiera una garantía, que yo creo que es lo más legal que se puede exigir. No hay una garantía de que ese vehículo que está realizando ese servicio, como digo, lo realiza en el mismo nivel de calidad que lo está realizando.
Sí, y otros sectores que se van a producir. En el taxi veremos poco a poco esta intromisión, ¿no? Esta avalancha de posibilidades que abre lógicamente la red, ¿no? Nuestra tecnologías, ¿no?
Yo hago una gran diferenciación entre lo que puede ser el autoestopista del siglo XXI, es decir, mañana salgo hacia Valencia, si alguien me quiere acompañar, pagamos los gastos a medias, que eso es una cosa distinta de lo que puede ser una plataforma.
Es incluso hasta razonable, Pedro. Es que estamos
por eso
hartos,
digo,
además
que
los ciudadanos.
Son cosas totalmente distintas. Por eso digo, es el autoestopista del siglo XXI que tiene un iPad en su bolsillo.
Los ciudadanos confusos. O sea, resulta que nos están diciendo que hay que compartir coches. Nos gastamos un pastizal en hacer busbaos para que vayan coches compartidos por ahí. Se les da una cierta preferencia. Y luego escuchamos este tipo de noticias, con lo cual los ciudadanos no tenemos ni idea. Y tenemos un cacao mental en esta cuestión, que es que no hay
importante
quien se aclare.
Sí. Pues como te decía, una cosa es el que puede ser una circunstancia
excepcional. Sí, tú y yo somos vecinos,
decir,
y quedamos para ir a trabajar juntos.
Pues mira, me aburro soberanamente si me tengo que hacer 400 kilómetros hasta la playa solo. Alguien me da conversación, me puedo socializar.
Sí, sí.
Y otra cosa bien distinta es el tema de tener una plataforma estructurada que ofrece unos servicios prácticamente 24 horas al día, 365 días al año. ¿Por qué? Porque coincido con los dos tertulianos. Lo primero, porque hay una total y absoluta falta de seguridad para el ocupante. No sabe si el vehículo está en perfectas condiciones, no sabe si el vehículo ha pasado la ITV, no sabe ni siquiera la profesionalidad de la persona que conduce. A eso se suma que si no paga unos impuestos se está produciendo una clarísima competencia desleal. Es decir, lo que no podemos hacer es permanecer al margen de lo que sería el fomento de una economía sumergida de la que todos somos conocidos. Es decir, estamos todos los días diciendo hay que luchar contra la economía sumergida, hay que luchar. Bueno, pues yo creo que en este sentido esta plataforma, que puedo entenderlo como una manera de ganarse la vida aquellos que hoy puedan estar en una situación desesperada, pero no contra provocar la desaparición de un sector, de un gremio, que además hay que decir que los taxistas echan más horas que un sereno.
Totalmente
y la facturación que hacen al cabo del día pues tampoco es que sea como para tirar cohetes.
No, sí, sí, estamos todos de acuerdo.
Totalmente.
Bueno, en unos minutos vamos a recibir aquí a Narciso Michavila, que es director presidente de GAD3, que es una prestigiosísima empresa de sondeos. Él es sociólogo, es experto en opinión y en encuestas. Él nos va a poder explicar un poco todos estos cambios que estamos viendo últimamente en la opinión de la gente, desde cómo está evolucionando la idea que tenemos los ciudadanos de la monarquía, desde el mismo anuncio del todavía rey don Juan Carlos de su abdicación, hasta otras cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos también. Yo en este momento quiero hacer una declaración de principios, y es que cuando tengo tertulias de alcaldes, que ya saben ustedes que las hemos estrenado esta semana, porque esta semana estrenamos esta nueva etapa de Madrid, me he propuesto no poner a ninguno de mis tertulianos en el centro del debate, ni sus decisiones. Pero es que hay una noticia que voy a intentar a ver cómo hacemos el ejercicio de abstraernos un poco, porque tiene que ver con el municipio de una de las personas que está aquí. A ver si conseguimos abstraernos sin personalizar. Me refiero a Parla. Parla ha pedido, José María, ha pedido a la comunidad, es que me parece un tema interesantísimo de debate, poder multar a los bancos que tengan pisos vacíos. ¿Eso lo habéis hecho vosotros?
Sí, sí, se aprobó en el pleno el pasado martes.
Hay un ayuntamiento, vamos a olvidarnos que es Parla, hay un ayuntamiento que pide a la comunidad que se pueda multar a los bancos, no a los particulares, a los bancos que mantengan o que retengan pisos vacíos. Y me parece que es un tema muy interesante de debate. ¿Vosotros creéis que los ayuntamientos deberían poder hacer esto? Poder una serie, no sé si de multas o quizá de impuestos o quizá de tasas. A cambio de que no mantengan esas viviendas que a lo mejor son necesarias para otras personas, que no las tengan cerradas a cal y canto.
Nosotros hemos... Perdón, José María.
Favor, no, que es un tema creo que...
Es un tema de debate. Lo ha hecho Parla, pero lo podía haber hecho cualquier otro municipio. ¿De acuerdo?
Nosotros, en principio, no somos partidarios de aplicar un impuesto especial a una entidad financiera. Sirvan mis palabras, que nadie piense que voy a defender a las entidades financieras, pero tampoco voy contra ellas. Básicamente, a mí me domicilian mi nómina a final de mes y quiero que cuando me acerco a un cajero automático, pues recuperar el dinero que tengo depositado en la cuenta. Yo no comparto el de poner una tasa o un impuesto a las entidades financieras porque... principalmente las entidades financieras, su negocio es el dinero, no son los pisos. Y si no lo sacan, posiblemente es porque en estos momentos se ven desbordados por una gran llegada de patrimonios activos que le están dando salida. Ahora bien, del mismo modo que digo eso, yo ya digo que nosotros, en el momento en el que a nuestros servicios técnicos les dejemos un poquito tranquilos, porque en estos momentos están con una importante carga de trabajo, lo que sí que vamos a estudiar es ver si podemos repercutir contra los propietarios, es decir, contra las entidades financieras, los gastos que nos están ocasionando estos pisos que están vacíos. ¿Por qué? Porque hay familias que las están ocupando, pero no familias que los pobres no tengan dónde ir, sino tramas, bandas organizadas que se dedican a comercializar esas viviendas que tenemos que hacer la labor, y la estamos haciendo principalmente desde el ayuntamiento, no desde las entidades financieras, de poner en conocimiento al banco que esa vivienda ha sido ocupada, porque al banco no le preocupa en principio que haya un problema de convivencia o de conflictividad, pues porque el Consejo de Administración, digamos que yo no creo que de las entidades financieras ninguno del Consejo de Administración viva en Torrejón de Ardoz, punto primero. Dicho esto, como digo, se está generando un problema en el que tienen que ser nuestros servicios técnicos los que van al registro de la propiedad, hacen una labor de investigación, detectan quién es el propietario, notifican al propietario, les instamos a que presenten la denuncia, porque al final se están provocando problemas de convivencia. Es necesaria la presencia me atrevo a decir casi permanente y continua de los efectivos de policía local, pues para que la situación no se escape de las manos. Por tanto,
la problemática.
Yo no veo el de ponerles un impuesto, pero desde luego sí el de intentar que si se están generando unos gastos,
se repercutan, ¿no?
Se repercutan de alguna manera.
No, y una situación, aparte, yo creo que el tema de impuesto, sanción, tasa, bueno, cualquier elemento que intente o intentamos que eso, los bancos pongan a disposición de, velen por su patrimonio, en primer lugar, y segundo, pongan a disposición estas viviendas de gente que lo necesita. Están desbordados, ¿eh? Las entidades financieras en nuestras ciudades están desbordadas, son incapaces de gestionar el patrimonio que tienen y está ocasionando graves trastornos a la ciudad en general, ¿no? Eso es la primera apreciación que quiero hacer. La segunda, que cuenten con nosotros. Yo creo que es que muchas veces a los ayuntamientos, a los alcaldes no se nos escucha. Que cuenten con nosotros para ver cómo podemos gestionar ese patrimonio, cómo podemos evitar esas ocupaciones que son muy molestas. Cómo podemos, en cierta manera, velar porque se preserve el derecho a una vivienda digna. Es decir, hay unos componentes aquí que podemos poner encima de la mesa, ¿no? Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para poder, lógicamente, mejorar esta situación que se vive en nuestras ciudades.
Bueno, Antonio, sí.
Mira, yo la verdad que pienso que lo que hay que dar es seguridad jurídica y una estabilidad, no estar cambiando las reglas del juego continuamente, sea un banco o sea un propietario privado, o estemos hablando de un supermercado o de una finca. Lo que sí que creo, y aparte que creo que los ayuntamientos pocas competencias tenemos sobre esto, pero me parece que lo que sí que debemos hacer los ayuntamientos es promover, y aún en época de dificultad económica, mira, nosotros, por ejemplo, desde Boadilla lo estamos haciendo. Otra vez las viviendas de protección oficial, estamos haciendo un parque de 2.100 viviendas de protección oficial. Sé que muchos de los municipios, tanto Parla como Torrejón, lo han hecho durante todos estos años. Bueno, nosotros el parque lo hemos desarrollado más tarde, pero es donde estamos promoviendo ayudas a la vivienda, otras ayudas complementarias que faciliten a la gente un dinero que les va a venir muy bien para poder tener esa independencia, sobre todo para los más jóvenes. Pero no creo que sea la función de un ayuntamiento estar multando, estar persiguiendo, estar, creo yo, Ojo, yo no tengo problemas de ocupación en mi municipio, tengo que decirlo, y por tanto hablo desde una perspectiva que no me afecta lo que puede ser que le afecte a otros municipios. Pero en cualquier caso, creo que nuestras políticas son políticas de promoción de vivienda y darle acceso a esa vivienda a la gente que más lo necesita, sin duda.
Bueno, pues son las 9:21 minutos de la mañana y estamos en Hoy en Madrid.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y en este momento cerramos un paréntesis en la tertulia. Yo les pido a mis tertulianos de hoy que sigan con nosotros, porque vamos a mantener una conversación, yo creo que muy interesante, con Narciso Michavila, que es presidente de GAZ3, es sociólogo, es especialista en análisis electoral, en opinión pública y en seguridad. Y, bueno, dicho de otro modo, es una de las personas que más saben de lo que hacemos los españoles, de por qué lo hacemos y de cómo lo contamos. Narciso Michavila, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Eli. De lo que hacemos los españoles en conjunto.
En conjunto.
Lo que hace cada uno, ahí
luego,
ya no,
eso, ¿eh? En su casa, de ahí ya no nos metemos.
Porque, curiosamente, en la estadística es más fácil saber lo que hacemos en conjunto que lo que hacemos cada uno.
Pues es cierto. De todas maneras, Narciso, corren buenos tiempos para personas como tú, porque es que nos levantamos día sí día también con encuestas, prácticamente ya sobre todo, y además encuestas que van evolucionando de un día para otro de manera muy distinta. Hablábamos hace un momento en la tertulia, por ejemplo, del concepto de la monarquía, ¿no? Y es increíble cómo está evolucionando, pero a una velocidad de vértigo, la opinión que tenemos los españoles de la monarquía desde el momento en que don Juan Carlos anuncia que va a abdicar. En ese preciso momento parece que la figura del rey se empieza a revalorizar y esa revalorización va afectando también a su hijo y va aumentando día a día. ¿Por qué?
Sí, pero has dado en el clavo. O sea, en primer lugar, efectivamente, yo digo, hace unos años nadie nos preguntaba por encuestas porque todo el mundo daba por hecho cuál iba a ser el resultado. Y sin embargo, ahora es lo contrario. O sea, no hay nadie conocido que a los sociólogos no nos pregunte, oye, me explica resultados electorales, me explica la monarquía, me explicas Cataluña, me explica la cantidad de temas sociales muy, muy efervescentes. En el tema de la monarquía que dices, nosotros el mismo lunes que por la mañana nos enteramos de la abdicación del rey, a mediodía ya estábamos entrevistando en campo para darlo a un medio de comunicación con ABC que salió ese miércoles. Lo notábamos por horas. Habíamos hecho estudios previos de la monarquía, el rey Juan Carlos se había ido deteriorando su imagen, desde el año 2009 hasta ahora, o sea, hasta el año 2009, la inmensa mayoría del electorado era monárquico pragmático. Por los casos judiciales colaterales a la Casa Real y por luego pues aventuras como la de Botswana, etcétera, unido a la crisis económica que ha hecho que todas las instituciones, todas, y no solo en España, hayan sufrido muchísimo castigo. Nos vamos a un suspenso en la monarquía. En el momento que se produce la abdicación del rey, lo vamos viendo por horas. La reina, que siempre ha estado muy bien valorada, porque ha sido vista como muy profesional y que ha cumplido su papel, mantenía muy buena valoración. El rey recuperaba valoración y el hijo, por horas, el hijo, es decir, el futuro rey de España, Felipe VI, iba mejorando hasta el punto de colocarse a la misma buena valoración que su madre.
Fíjate, y esto choca frontalmente con una sensación que yo creo que estamos transmitiendo, por un lado, las redes sociales, por otro lado, los propios interesados y, por otro lado, seguramente también los medios de comunicación, de que España en estos momentos está dividida prácticamente al 50% entre monárquicos y republicanos. Esa es la sensación que se ha transmitido, cosa que, viendo después las encuestas, no es cierta en absoluto.
No, no es cierto. Ahí se juntan, se cruzan varios temas. Por un lado, es verdad que el año pasado, por estas fechas, podía haber un 50% de personas que decían esta monarquía ya no está funcionando y, por lo tanto, no tiene sentido. Pero en cuanto la monarquía ha vuelto de nuevo a asumir el papel que se espera de la monarquía, que es el sistema más barato y, en un mundo global, el español dice, es que no tenemos mejor marca y mejor defensa de la imagen en estos momentos que un buen monarca. Y es además lo más barato. Y por lo tanto, en un mundo global donde luchar los países por su propia imagen es muy complicado, y además es que lo hemos visto, es decir, la abdicación del rey ha abierto telediarios y portadas en todo el mundo, porque todo el mundo sabe quién es el rey Juan Carlos. Hace un par de años dimitió el presidente de la República Alemana y nadie sabe quién era ni el presidente de la República Alemana de antes ni el de ahora.
Ni el de ahora.
Se junta otro tema, y es que los que están abogando por sistema republicano son políticos, que no es precisamente la profesión mejor vista en estos momentos. Y además han adoptado una estética y unos mensajes un poco en la esquina ideológica, y además con una estética que está vista tanto en su bandera tricolor, que tiene más o menos una aceptación de un 15% de la población española, el resto, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría, pues se identifican con la bandera española. Por lo tanto, los mensajes a favor de la República ahora mismo están vistos, pues eso, asociados también, pues a lo mejor a banderas de la URSS, etcétera, es decir, un retroceso al pasado. Por lo tanto, en estos momentos volvemos de nuevo a ese monarquismo pragmático, es decir, si el monarca funciona y cumple su función, pues fantástico. Y además se une el que la población dice, si el problema de este país es la monarquía, es que no se están enterando de los problemas que tenemos día a día los españoles.
Seguramente esa valoración de la República que hacen algunos está teniendo mucho eco, porque está surgiendo o se está reflejando mucho a través de las redes sociales. Y automáticamente creemos que lo que aparece en las redes sociales es algo masivo. Yo no sé si estamos sobrevalorando peligrosamente lo que va surgiendo a través de Internet.
Redes sociales primero hay que diferenciar. Por ejemplo, Facebook es muy transversal y además entra igual hombres que mujeres, llega a edades mucho mayores. Y, por ejemplo, es curioso cómo se nota. Por ejemplo, pues Facebook se mueve muchísimo por la noche, porque, entre otras cosas, es cuando los padres han acostado a los niños y tienen un ratito para estar conectado en Facebook. Y es muchísimo de ámbito mucho más cerrado de sus propias amistades y tiene muchísima mayor penetración que Twitter. ¿Qué sucede? Twitter, sin embargo, hay un 9% de la población, pero la mitad de esos no entran nunca jamás. Por lo tanto, los que estamos en Twitter, y yo estoy en Twitter, somos un 4% mucho más masculino, mucho más joven y, además, mucho más escorado hacia la izquierda.
Y más activo.
Y más activo y con otro...
Las 24 horas del día, quiero decir. Más activo a todas horas del día.
Entonces, Twitter es muy valioso para tener información y para enterarte de cosas en tiempo real que antes no llegábamos, porque tienes muchos informadores en todos lados. Pero, por un lado, en Twitter estamos en modo ironía on. No podemos pretender ser los más educados y hacer tesis doctorales en 140 caracteres. Y, por lo tanto, vamos, pues eso, a la crítica, al ataque, al meme, es decir, a ese chiste es lo que más nos gusta y tal. Y, o sea, fundamentalmente, ¿no?
¿Qué debe hacer Felipe, y ahora ya te lo pregunto como sociólogo más sí. que nada, ¿qué debe hacer Felipe VI para conseguir la aceptación masiva de los españoles a partir del momento en que se ha proclamado?
Me lo ha preguntado algún periodista en ámbito más privado. Soy compañero de promoción de él, de la Academia General Militar. Hemos estado un año juntos compartiendo las penurias, ¿no? de un internado militar. Y cuando me han preguntado, digo, pues, ¿qué le dirías tú al cadete, ¿no?
Sí,
Felipe Borbón,
al cadete Borbón,
ahora teniente coronel de su promoción de infantería, de la escala de vuelo y también del Cuerpo General de las Armas de Marina? Y la semana que viene, pues, capitán general de los ejércitos.
Sí.
Sé tú mismo. O sea, es un hombre con una preparación desde bien pequeño, de una empatía asombrosa, y es alguien que nadie nunca le habrá oído criticar a nadie a sus espaldas, porque entiende lo difícil que es todas las profesiones. En la mía anterior, que era la de militar, pues a lo mejor críticas a todas las profesiones, por ejemplo, la de periodistas, ¿no?
Sí.
A veces somos críticos con los periodistas, porque no entiendes las dificultades del periodismo, del día a día, de la inmediatez. Y bueno, pues nunca he oído al príncipe Felipe, futuro rey de España, criticar ninguna profesión, porque entiende el periodismo, entiende la sociología, entiende el papel de los sindicatos, entiende el papel de los empresarios, entiende los problemas que hay en España, en cada uno de los territorios de España. Por lo tanto...
Pero fíjate, Narciso, yo he escuchado críticas hacia el príncipe Felipe, el todavía príncipe Felipe, precisamente en ese sentido. Yo he escuchado a gente decir, no, es que, claro, es un príncipe, digamos, como anodino, que no se moja. Me ponía el otro día el ejemplo, un conocido me decía, es que, por ejemplo, el príncipe de Inglaterra, el príncipe de Gales, pues es una persona que todos sabemos que está muy interesada en temas ecológicos, que, pues no sé, se involucra en temas más solidarios, está más cerca de la gente, cosa que Felipe de Borbón, pues como que no se sabe muy bien, que ha estado como una especie de burbuja, muy serio, muy institucional, pero quizá algo ortopédico.
Sí, bueno, también porque no era su momento. Había mucha gente que le decía, tienes que dar... Y él siempre decía, estoy preparado para cuando haga falta, pero no tengo ninguna prisa.
Bueno, pues a lo mejor a partir de ahora lo que tiene que hacer es mostrar esa otra
sí,
faceta, ¿no?
Sí, y tampoco nos engañemos. Lo que esperan los españoles de la monarquía no es que gobierne, es que reine. Es que nos una, es que esté en los momentos duros de la nación el poder estar ahí, cosa que ningún presidente de la República puede dar la serenidad y la tranquilidad que da una monarquía en los momentos duros, y lo hemos vivido, por desgracia, en España muchos, que represente España fuera de nuestra nación, etcétera.
Por cierto, Narciso, ¿cómo han aceptado los militares la abdicación del rey don Juan Carlos y qué percepción tienen de cómo puede ser la monarquía de Felipe VI?
Pues es curioso porque es bueno volver atrás. O sea, España ahora afronta muchos problemas y lo sabemos, pero es bueno coger la hemeroteca y ver cómo estaba la España del año 75 y qué España tenía que lidiar el rey Juan Carlos, que ahora parece que en aquel momento todos los militares aceptaron muy bien la monarquía, cuando era un ejército que venía de la época de Franco. Por lo tanto, había mucho militar que al rey Juan Carlos tardó muchos años en aceptarle. Del mismo modo que en aquel momento tuvo que haber líderes como Carrillo para aceptar lo que nos unía a todos los españoles, que era la bandera española, que era la monarquía y tal. Ahora parece que estamos volviendo un poco hacia atrás de todo esto, ¿no? En algunos partidos estamos viendo una cierta involución. En lugar de ir hacia abrirse y a renunciar al marxismo y abrirte a las mayorías y tal, ahora parece que retornan de nuevo a principios más ideológicos.
Pues
¿no?
Efectivamente, Carrillo seguramente no hubiese hablado con las mismas palabras que Cayo Lara ayer en el Congreso, ¿no?
Evidentemente no. Pero también es verdad que porque ahora no tenemos problemas de tanta envergadura como en aquel entonces. En aquel entonces, en España morían más de 100 personas por atentados terroristas. Y ahora, gracias a Dios, la violencia terrorista ha terminado. O sea, toda una serie de riesgos que tenía España en aquel momento, que ahora mismo tenemos otros distintos, pero si comparamos, los retos del rey Felipe VI no serán tan grandes como los del rey Juan Carlos I.
Una última pregunta que tiene que ver con la monarquía antes de que hablemos un poco de partidos políticos. A nadie se le escapa que la aceptación que tiene la futura reina no es la misma que tiene doña Sofía, es inferior. ¿La actual reina va a ser el fantasma contra el que va a tener que luchar doña Leticia?
La futura reina, o sea, su propia imagen. A ver, la princesa
La princesa reina, se va a encontrar Leticia, con el fantasma de Doña Sofía a la vuelta de todas las esquinas.
Su suegra le ha puesto el listón muy alto.
Muy complicado.
Porque además ha sido percibida como una muy buena profesional que ha asumido su... Pero también es verdad que incluso los más críticos en su momento, hace 10 años, han visto que la princesa Leticia ha cumplido su papel. Y la gente cuando dice, si cumple su papel, adelante. Y también además ha llevado hacia el apoyo a la monarquía sectores que a lo mejor eran más reacios a la monarquía. O sea, eso de que se haya abierto más y que eso es bien percibido por determinados sectores de la sociedad.
Vamos a hablar un poco de partidos políticos en general. Hemos repetido muchas veces desde el 25 de mayo que los resultados de las elecciones europeas no son extrapolables a unas elecciones nacionales, pero lo que sí es cierto, Narciso, es que marcan una tendencia.
Sí, y además ahora estamos haciendo encuestas de generales y estamos viendo resultados que nos sorprenden. Están hechos al calor de las europeas. Hay que analizar muy bien las europeas. No es lo mismo una encuesta que yo pueda hacer en GAT3 de 1.000 españoles que los 16 millones de españoles que acudieron a las urnas. Más luego los que se quedaron en casa, que también estaban lanzando un mensaje. Los dos partidos grandes se les quedó mucho votante en casa y le estaban lanzando un mensaje a sus propios partidos. Vamos hacia menor bipartidismo porque hemos vivido épocas de creciente bipartidismo.
O sea, que eso es cierto. Eso es cierto. Eso no es un mantra que nos estén repitiendo los partidos pequeños para hacernoslo creer, sino que es realmente una tendencia real.
Es una tendencia por varios motivos, pero ojo, vamos a menos bipartidismo, no vamos a la desaparición del bipartidismo, entre otras cosas porque cuando llegan elecciones generales se vota más a partidos con opciones de gobierno. Y además se vota estabilidad. España, de hecho, si estamos consiguiendo en estos momentos generar mucho más empleo que Italia o tener la prima de riesgo por debajo en estos momentos de Estados Unidos o de Italia, por ejemplo, algo impensable hace 2 años, ha sido por la estabilidad que ha tenido tanto el gobierno anterior de Rodríguez Zapatero como el gobierno actual de Rajoy. Y eso es precisamente lo que están valorando todos los inversores para poder seguir apostando. Por lo tanto, cuando llegue el momento, con gran probabilidad, el elector volverá a decir, ojo, que nos lo jugamos en la estabilidad. Entonces, habrá menos bipartidismo, porque hemos vivido cotas impensables, y subirán partidos pequeños. Pero también es verdad que estamos mitad de legislatura. En Alemania, por ejemplo, el partido pirata, en mitad de su legislatura, fue entrando en todos los Länder, llegó a entrar en el ayuntamiento de Berlín, y en las elecciones federales tiene un 11% de intención de voto, más o menos lo que ahora nos está dando Podemos. Cuando llegó el momento de las elecciones federales, se quedó fuera, no llegó a entrar en el Bundestag. Por lo tanto, mitad de legislatura, es lógico que los partidos pequeños crezcan mucho más, y luego cuando llega el momento de la verdad, crecerán, pero no tanto.
Le recuerdo que estamos hablando con Narciso Mechavila, que es presidente de GAT3, un hombre que lo sabe todo de los colectivos y de los sondeos y de las encuestas. Narciso, el Partido Popular justifica su pérdida de votos a que muchas de las personas que les votaron en las generales de 2011 pues se quedaron el mes pasado en casa. Yo tengo la sensación, sin embargo, de que hay un poquito de trampa en ese estudio que hacen, porque lo que no sé si tiene en cuenta el Partido Popular es que muchos de los que les votaron en 2011 lo hicieron desesperados por la situación económica y eran personas que ni les habían votado antes ni les van a votar después, una vez que la situación económica se recupere. Yo no sé si estoy yo equivocada o está el Partido Popular equivocado.
A ver, yo creo que hay una parte... Desde luego, si la lectura simplemente es como se me han quedado en casa, volverán a votar, están muy equivocados. Hay detrás mucho. Es decir, es verdad que el Partido Popular tiene la suerte, y un poco en el Partido Socialista, no hay mucha diferencia en ello, con niveles distintos, pero los dos grandes partidos, su elector no se ha ido a otras opciones, sino sobre todo se ha quedado en casa. Es mejor compararlo no con 2011, que tiene razón, que ahí el Partido Popular tuvo mucho voto prestado. Es mejor compararlo con las 4 anteriores europeas, donde sistemáticamente el Partido Popular en europeas estaba entre el 39 y el 42, y esta vez se ha quedado en el 26. Con la misma participación. Se ha leído un poco de voto hacia Vox, un poco de voto hacia UPyD, un poco de voto a Ciudadanos. Hay más oferta, más competencia, pero sobre todo, fundamentalmente, se le han quedado 2 millones de votantes de europeas en casa.
El Partido Socialista también, bueno, sí. El Partido Socialista menos, hay que reconocer que el Partido Socialista sí reconoce que ha habido otras formaciones que les han robado directamente el voto, pero también se escuda en su bolsita de abstencionistas.
Yo creo que el Partido Socialista en este momento está bastante despistado, la prueba es que no han podido tener encuestas, ha sido las primeras elecciones que no han tenido tracking en las elecciones, y por eso además yo creo que han equivocado la estrategia de raíz. Porque si hubieran ido viendo, habrían visto que centrarse exclusivamente en el machismo no te permite ganar unas elecciones, porque el problema de desigualdad en España no está en el género, está en la edad. O sea, los que lo están pasando muy mal en España no son las mujeres jóvenes. O sea, son las mujeres jóvenes, pero no por ser mujer, sino por ser jóvenes. Entonces, están muy despistados.
Eso es muy curioso.
Sí, y esto es para analizarlo. Otro día, con más tranquilidad, vemos cómo, gracias a Dios, las pensiones no paran de subir por varios motivos, y sin embargo es el joven menor de 45 años el que le está castigando el paro, por un lado, y luego si consigue empleo, con unas condiciones muy precarias. Pero, ojo, es verdad, en Europa se les ha ido mucho voto a Izquierda Unida, a Podemos, a muchas formaciones, Esquerra Republicana, pero es que votan solo 16 millones. En elecciones europeas hay 9 millones de voto moderado de centro que se queda en casa, que ese es el que da los gobiernos. Si el Partido Socialista piensa que ahora, para volver de nuevo a gobernar, se tiene que ir hacia la izquierda y tiene que deshacer Suresnes, el paso de apertura que dio Felipe González, no llegará nunca a la Moncloa. Y ese es el gran riesgo que tienen en estos momentos, que precisamente han importado un modelo americano de primarias que sirve cuando tienes dos opciones, que es Partido Demócrata, Partido Republicano. Pero en un sistema como el europeo, además de proporcional corregido, donde tienes muchas opciones, al final los militantes, y da igual que sea del Partido Socialista que del Partido Popular, el militante siempre está mucho más radicalizado que su electorado. Por lo tanto, el riesgo que corre ahora mismo el Partido Socialista es que sus líderes, para ganar dentro del partido, se escoren muchísimo a la izquierda, y entonces ya no recuperen el voto centrado, que es el que da las mayorías.
Efectivamente. Creo que mis tertulianos quiere hacer alguna pregunta. Antonio González Terón.
Bueno, no, básicamente es verdad que ha afectado muchísimo. Yo creo que la gente se ha cansado de un ciclo quizá de dos grandes partidos políticos, pero es verdad que ha habido también una singularidad que hemos visto aquí en Madrid, que después de que UPyD prometía que iba a crecer muchísimo, parece, por lo menos aparentemente, que decía Luis de Velasco, que se ha estancado, que ha pinchado. Quizá porque ya la gente empieza a verlo también como un partido que ya está institucionalizado, y entonces Ciudadanos, Vox y otros partidos que empiezan a aparecer parecían como la renovación. Vamos, yo es la lectura que hago, porque la verdad que en municipios del oeste, donde aparentemente tuvieron un buen resultado en otras elecciones, o se han estancado o han caído en votos, ¿no?
Bueno, eso te lo explica Narciso rápidamente, las causas por las cuales UPyD se ha estancado.
Bueno, todavía, a ver, estamos haciendo análisis de urgencia. Esto requiere esperar a todas las mesas electorales para ir viendo mesa a mesa en las 50.000 de España. Requiere postelectorales. O sea, yo ya he hecho y he publicado algún análisis de urgencia basado en nuestras encuestas pre y luego en nuestro know-how, ¿no? Pero realmente el análisis a fondo hay que hacerlo con mucho detenimiento y mucha tranquilidad. En el caso de UPyD, probablemente, que no lo sabemos exactamente, es que hay más oferta. Bueno, uno de los problemas de UPyD, que no es en el caso de Madrid, que es a nivel nacional, es que UPyD tiene un techo en todas aquellas comunidades con lengua vernácula, porque lo que identifica su electorado, sobre todo, fundamentalmente, es un electorado moderado, huye de los dos extremos ideológicos, y lo que le identifica es el centralismo madrileño. Entonces es lógico que esté penetrando mucho más en Madrid, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, que se sienten muy españoles. Sin embargo, no tiene ninguna representación justo en los sitios donde ellos tienen su discurso de combate, que es ni en Galicia, en el País Vasco entraron con uno, pero vamos, ahora han tenido muy malos resultados, y en Cataluña o Baleares.
El fenómeno Podemos, lo entiendes, por lo tanto, como que ha captado votos de manera transversal, de manera horizontal, de todas las tendencias o ideologías.
No, mira, el fenómeno Podemos, primero, no es el voto jovencito friki de Madrid, porque son 1.200.000 votantes, 1.000.000 lo han sacado fuera de Madrid, 200.000 en Madrid. Por cierto, en Madrid hemos tenido, en la Comunidad de Madrid, mucho menos voto blanco, mucho menos voto nulo y mucho menos fragmentación de voto. Por lo tanto, no podemos decir que es que aquí justo seamos como más, nos guste más la variedad. que en otras cosas sí, somos más cosmopolitas, igual que Barcelona, pero en estas elecciones no. El voto de Podemos, lo único que no ha llegado a penetrar es en el jubilado, entre otras cosas por lo que decía, porque el jubilado está aguantando la crisis mejor que el resto. La edad media del votante de Podemos es 44 años, hay todas las franjas de edad, y luego es claramente de ideología de izquierdas. Un 70% de izquierda a izquierda y el 30% más o menos restante de centro-izquierda. Ha captado de una abstención de izquierda que no suele votar en este tipo de elecciones, una cuarta parte, otra cuarta parte del Partido Socialista y otra cuarta parte de Izquierda Unida, que es el que más le ha castigado, porque una cuarta parte. Y luego la otra, pues de blanco, también ha habido votante del Partido Popular, en menor medida, pero algún votante del Partido Popular ha pasado.
Última pregunta,
Narciso, María. No voy a desvelar nada, que manejamos encuestas antes de las elecciones. Los alcaldes manejamos candidatos, manejamos datos. Y claro, tanto en el 2011, en las elecciones locales, teníamos encuestas que para nada tuvieron que ver con los resultados, y algunas contrastadas con algunos compañeros, algunos vecinos, ¿no? En el 2011, tanto estas últimas europeas, que nos parece que en los últimos días, las últimas semanas, se produce como un terremoto electoral, ¿no? A lo mejor me equivoco en mi apreciación.
No, lo has clavado.
Mejor me equivoco, pero es la sensación que tengo. En el 2011 teníamos encuestas contrastadas, nosotros teníamos unos datos bastante razonables, y claro, nos vimos inmersos en un tsunami los últimos días. Claro, la gente no nos exige una explicación y dice, claro, dice, tengo unas encuestas, te las habrán hecho mal, ¿no? Lo que te dicen, ¿no? Sí. Es un poco curiosidad malsana, permíteme la expresión, Narciso.
Es desde 2011 en adelante. Yo las que publico en 2011, pues vamos, la firmo ya porque fuimos clavando prácticamente todo comunidades tal. Desde el 2011 hasta ahora, en Andalucía, mi empresa, yo, GAT3, nos equivocamos. En Cataluña no lo publicamos y fuimos capaces de ver el movimiento de última hora, igual que en Andalucía, pero no tanta caída como tuvo más al final. Y en estas últimas, lo que publicamos con ABC...
Sí, lo conozco.
Sí, pues, o sea, de lo que publicamos el domingo a lo que salió 7 días después, a ver, tiene mucho que ver en los partidos pequeños y... pero sobre todo en el Partido Popular y en el ascenso a Podemos, y eso que fuimos junto con público los que más intención de voto le dimos a Podemos. ¿Qué sucede? Y lo vamos a ir viendo. Yo no he parado de avisarlo, y además lo aviso ya para las siguientes. Las campañas cada vez cuentan más. En las catalanas, un tercio de los votantes decidieron su voto en la última semana. Y en estas, por lo que estamos viendo ahora mismo, exactamente lo mismo. Entonces, nuestro tracking, por ejemplo, fue detectando en la última semana el ascenso a Podemos. Pero además, lo difícil es que partidos como EQ o como Vox, íbamos viendo cómo iban creciendo. Vox se ha quedado al borde y EQ ha entrado. Pero porque iba poquito a poquito y de forma sostenida día a día de la semana. Podemos iba con sobresaltos. Un día de repente subía mucho, al día siguiente no tanto, al día siguiente mucho, con lo cual cerramos el tracking con 3. Pero sabemos, y luego han conseguido, había muchísimo lector que te decía, no sé a quién voy a votar, pero a ninguno de los dos grandes. Han conseguido captar en las últimas horas
la atención de
a esos votante. Precisamente. A esos. Narciso Mechavila, podríamos estar hablando hasta el día del juicio final, dicho. Sí, sí. Yo estoy encantada de que nos hayas querido acompañar esta mañana, porque se te entiende todo. Y eso es fantástico, que te expliquen las cosas y que las podamos entender. Presidente de GAT3. Un placer.
Muchas gracias a todos vosotros.
Voy a despedir también a mis tertulianos de hoy, al alcalde de Parla, José María Fraile, que tiene que irse, iba a decir corriendo, ¿no? Todavía te queda un poquito para las fiestas de Parla, las fiestas del agua, ¿no? Podemos invitar a todos los madrileños
a que
vayan para allá.
Por supuesto.
Un programa muy atractivo que empieza en el día.
Empieza en el viernes, aunque el pregón será el sábado por motivos obvios de la selección española y de la programación deportiva.
Bueno, pues el fin de semana se pueden ir ustedes a Parla.
Están todos ustedes invitados. Sí.
José María, un placer, lo mismo.
Igualmente.
Pedro Rayán, municipio de Torrejón de Ardoz, que estáis de enhorabuena porque el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para que se instale precisamente en ese municipio, en Torrejón, un centro de emisiones del sistema de GPS de la Unión Europea. Y eso no lo vamos a explicar ahora porque no hay tiempo, pero eso significa riqueza. O sea que enhorabuena. Y empleo, claro que sí. Pedro Royán, que lo mismo, bienvenido y seguiremos compartiendo tertulias.
Un placer. Y os deseo lo mejor en esta nueva etapa.
Y el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, pues lo mismo te digo, que acabáis de estrenar un centro de salud nuevo, sí, el segundo del municipio. Vamos, eso ya es para felicitaros, ¿no? Para haceros la ola directamente.
Siete sanitarios más, 2.400 metros cuadrados, una atención estupenda y la verdad que dar las gracias a la Comunidad de Madrid por cumplir ese compromiso.
Pues ahí están mis tertulianos de hoy, que son alcaldes, que han sido tertulianos, que vuelven a reconvertirse en alcaldes en el momento en que salen por esta puerta. Muchísimas gracias a las tres. A los tres, son las 9:48. Seguimos en Hoy en Madrid.